Vamos a la palabra de nuestro buen Dios y Señor. En la mañana de hoy les pido que vengan conmigo al primer libro de la Escritura, libro de Génesis, Génesis capítulo 3, Génesis capítulo número 3, versículo número 24. Vamos a leer ese versículo y dice la palabra de nuestro buen Dios y Señor: Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Queridos amigos y hermanos, y de antemano les pido perdón y también les pido paciencia, pues no me encuentro muy bien, la voz no está en la mejor de las condiciones, pero yo sé, hermanos, que el Señor nos va a bendecir. Estamos hablando de la palabra del Señor. Ustedes todos bien saben que estamos dándole continuación a algo o al estudio que comenzamos el miércoles pasado. Y ese estudio lleva como título Las esferas de interacción del Hijo de Dios. Las esferas de interacción del Hijo de Dios. Al lado derecho de ustedes pueden encontrar un brevísimo diagrama al respecto de la primera idea condensada en el primer estudio el miércoles pasado. Las esferas de interacción del Hijo de Dios. ¿Pero qué tendrá que ver este título? ¿Qué tendrá que ver este título con el versículo que acabamos de leer? Bueno, en el versículo que acabamos de leer, queridos amigos y hermanos, encontramos la realidad de la consecuencia del pecado del hombre. En ese versículo, de manera clara y sucinta, el Señor nos deja ver a todos y a cada uno de nosotros las consecuencias del pecado, las consecuencias del pecado. El hombre pecó y el hombre pagó las consecuencias del pecado, y para su información, y sé que usted lo sabe, continúa pagando las consecuencias del pecado. Claro, vamos a hablar de redención, pero el punto es, hermanos, el pecado trae consecuencias y trae consecuencias en todas las áreas de nuestras vidas. El pecado trae consecuencias en todas las áreas en las que interactuamos. Trae consecuencias de manera inmediata en el centro de nuestras vidas, en nuestra relación con el Altísimo. Trae consecuencias en la relación con los seres queridos, a saber, con la esposa o la esposa con el esposo y con nuestros hijos. El pecado trae consecuencias aquí en la iglesia, los hemos visto. El pecado trae consecuencias en la esfera laboral, eso sí que lo vemos, y también en la esfera secular. Así que, hermanos, desde ahora les pido que pensemos en esas repercusiones naturales del pecado. El pecado tiene consecuencias. Hablamos, para quienes no estuvieron el día miércoles, que esta será una serie especial, especial en el sentido de que la comenzamos el día miércoles, la seguimos en el día del Señor y la continuaremos, Dios mediante, los días miércoles y los días del Señor, cuando yo no me ausente del púlpito. Es una serie no solamente especial en ese sentido, sino también una serie representativa, hermanos. Es decir, no será una serie exhaustiva. En otras palabras, no se dirá de cada uno de los elementos de esta serie tanto como se puede decir. Solamente, y hacemos referencia a que será un estudio representativo en el sentido de que vamos a considerar la esencia que representa lo que queremos explicar. Y es un estudio Yo diría, es un estudio bíblico en el buen sentido de la palabra. El miércoles nos gozábamos, hermanos, tomando apuntes, los que estén tomando apuntes con lápiz y papel. Luego nos gozamos preguntando, aprendimos, hubo una excelente retroalimentación. Gloria al Señor. Ahora, ¿por qué traje este estudio de esta manera? Hermanos, porque va a ser, y ustedes se van a dar cuenta, va a ser un poquito de teología sistemática, que cubre algunos puntos de orden no solamente teológicos o dogmáticos, sino en la praxis, en la práctica. Son temas prácticos, hermanos queridos, y qué bueno que el Señor nos concediera la gracia para abrazar estas doctrinas, para atesorarlas en nuestro corazón. Pero hermanos, ¿qué sería eso sin que el Señor no nos diera esa gracia que necesitamos para ponerlas por obra? Así pues, hermanos, hablamos varias cosas en el día miércoles, y antes de entrar en materia, recuerden que hablamos del propósito del estudio. Seré bastante sucinto aquí al respecto. Uno de los propósitos que nosotros tenemos al hacer este estudio es determinar a la luz de la Escritura cuál es el estándar de Dios para con el hombre respecto a esas esferas. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir, hermanos queridos, que la palabra del Señor, cuando hablamos de la palabra del Señor como la norma suprema de fe y de vida, o como la norma suprema de fe y de conducta, a lo que estamos haciendo referencia, o lo que queremos decir, es que la palabra del Señor provee los parámetros de Dios mismo que nosotros debemos tener en cuenta para vivir dentro de esas esferas de una manera agradable a Dios. Es muy importante, hermanos queridos, excesivamente importante, que nosotros no perdamos de vista que nuestra vida, en todos los aspectos, en todas las esferas, nuestra vida es gobernada o debe ser gobernada por el Señor conforme su palabra. Hermanos, uno de los puntos cuando hablamos del señorío de Cristo es que nosotros hemos traído todas esas esferas: la esfera personal, nuestra vida como personas, nuestra vida como iglesia, nuestra vida como esposos, nuestra vida como padres, nuestra vida como hermanos en Cristo, y aún nuestra vida secular a los pies de Cristo. El ser cristiano implica eso. Ser cristiano no simplemente es, como han enseñado por mucho tiempo, pasar al frente, repetir una oración y luego del aplauso sentirse bien. El ser cristiano indica que el poder de Dios ha tocado el corazón del individuo, que ese corazón no solamente ha visto su pecado y ha sido consciente de su pecado, sino que también ha visto a Cristo y ha ido a Cristo en fe y ha traído delante de su Señor su vida entera, no partes de su vida entera, y eso incluye la vida como esposos, la vida como hermanos en Cristo y la vida como miembros de la sociedad a la que pertenecemos. Entonces vayan viendo, mis hermanos, hacia dónde nos vamos dirigiendo. Entonces el primer propósito es establecer de una manera escritural que cada una de esas esferas con las que nos relacionamos, en las que vivimos y con las que interactuamos, está gobernada por la palabra del Señor, y es menester conocer cómo debe ser nuestra conducta dentro de esas esferas. En otras palabras, esto para que no caiga o no se siga comportando usted como un santo en la iglesia y como un diablo en el lugar de trabajo, o como un santo en la iglesia y como un ogro gritón en su hogar. En segunda instancia, mis queridos hermanos, es propósito nuestro probar que estas tres esferas, o más bien de esta primera esfera que comenzamos a estudiar el miércoles pasado, que es la esfera personal, que es la esfera en la que nos relacionamos con el Altísimo, de esta esfera, de la salud de esta esfera, dependen las demás. En pocas palabras, hermanos, no podremos argumentar que yo tengo un excelente hogar, que yo tengo una excelente relación con mis compañeros de trabajo, que no tengo la mejor de las relaciones con mis vecinos y los gobernantes, si la primera esfera no está restablecida por la gracia de Dios en Cristo. Dos puntos, en resumen: si tu relación con Cristo no es saludable, Tu relación en tu casa, tu relación en tu familia, tu relación en tu lugar de trabajo y tu relación como parte de la sociedad nunca podrá ser saludable. Eso es lo que quiero decir, hermanos. Así que, hermanos, demos un breve repaso a lo que vimos la semana pasada. Y este es el último repaso que hago, hermanos queridos, porque el tema creo que se está agrandando, es bastante extenso y no puedo repetir, digámoslo así, el 10% de lo que vi en otros estudios. No lo puedo hacer, mis hermanos. Pero sí quiero hacer un breve repaso en esta mañana, porque en el estudio del miércoles pasado, mis hermanos, dejamos en claro que el hombre es superior a las bestias del campo. Y nos reíamos, particularmente me sonreía delante de ustedes, porque eso es una verdad. Espero que no haya insultado u ofendido su inteligencia al repetirles esa verdad. El punto al repetirles esa verdad no era repetírselas por repetírselas, sino más bien empoderarlos, darles los argumentos, los elementos de juicio, para que ustedes sepan por qué y para que ustedes defiendan con mansedumbre este punto, hermanos, en los que quizás muchos de nosotros, por lo que vi, no habíamos meditado muy bien en él. Entonces, el hombre es superior a las bestias del campo. ¿Y por qué? Dijimos, porque fue creado a la imagen y semejanza de Dios. El animal, los animales fueron creados del polvo de la tierra, al menos los que se arrastran, al menos los terrestres. Pero cuando habla de la creación del hombre, excúsenme, casi podemos ver a Dios mismo descendiendo, casi podemos ver esta figura antropomórfica de los brazos de Dios moldeando el hombre a su imagen y semejanza. Y una vez esa forma fue la que Dios quiso, ¿qué sucedió? Sucedió lo que no hizo Dios con ninguno de los animales, ¿qué? Exhaló en ellos aliento de vida. Y ahí es cuando decimos, hermanos, aquí abro un paréntesis, muchos de nosotros sabemos que hay muchos hermanos que tienen una perspectiva tripartita o tricótoma, es decir, hay muchos que argumentan que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Hermanos, que lo van a argumentar, que lo argumenten bien, porque hay muchos que lo argumentan de una manera deficiente. No, la persona que lo vaya a argumentar, que lo argumente bien. Pero la escritura, la enseñanza de la escritura es una enseñanza dicótoma, es decir, el hombre está compuesto por algo material y por algo intangible o inmaterial. Eso, algo material, viene de la materia creada que Dios creó, pero eso, algo inmaterial, viene del Espíritu de Dios mismo. Y aquí es donde comenzamos a decir en la clase pasada que lo que Dios nos da, ese aliento de vida que Dios nos da, es lo que entre muchas cosas nos distingue de los animales. Los animales tienen espíritu en el sentido de que tienen hálito de vida. En cambio, nosotros tenemos esa alma, y dijimos, esa alma tiene facultades de las cuales vamos a hablar a continuación. La primera de esas facultades, lo dijimos, es la capacidad, es la facultad que usted tiene para razonar, para sopesar, para imaginarse. Es la capacidad que usted tiene para pensar. A esa capacidad se le llama, o facultad, se le llama mente. Dios le ha dado al hombre la facultad para amar, para apreciar, para valorar. Esos sentimientos, a eso le llamamos generalmente hablando corazón. Le repito, estas no son partes como partes de un rompecabezas, porque el hombre es un todo. Incluso aquellos hermanos que tienen una postura tricótoma, aún ellos están de acuerdo con nosotros en afirmar que el hombre no es una tienda de departamentos, de 5 departamentos o de 3 o de 4, el hombre es una unidad, sino que la escritura nos lo pone o lo explica de esta manera para que nosotros veamos de manera más clara las facultades con las que Dios nos ha bendecido, facultades que, por cierto, están absolutamente deterioradas en aquellos que no han creído en Cristo, y facultades que ustedes, mis hermanos, que sí han creído en Cristo, aún no han desarrollado muy bien por la negligencia a los medios de gracia. Entonces, hermanos, muchas veces queremos andar mejor, muchas veces queremos agradar a Dios, pero el punto es, hermanos, debemos ocuparnos por lo primero antes de lo otro. Tenemos la tercera facultad, que es la conciencia, de manera muy coloquial, también bíblica, claro está. La conciencia es la capacidad que Dios le ha dado a usted para escuchar la voz de Dios. Hermano, me dice que yo escuché la voz de Dios, que yo oí a Dios, que esto y que lo otro. Volvemos al punto, hermano. Si no voy a, lo digo con respeto, no voy a perder mi tiempo explicando eso que ya se ha explicado más allá de la duda razonable. El que quiera creer que Dios le habla de manera audible, pues que quiera creer esa mentira, hermanos. Dios nos habla a través de la palabra. Dios intima con nosotros cuando estamos en oración. Claro, su Espíritu nos ministra. El poder que ejerce su Espíritu y para movernos, para adorar, para exaltar al Señor. Claro que no lo podemos obviar. Pero eso de que Dios le habla a las personas de manera audible, yo creo que ya está tan trajinado que tal persona crea lo que él o ella quiere. Hablo de un caso no muy lejano. Dios me habló, esto es un caso, obviamente no menciono nombres, Dios me habló que me tenía que congregar aquí en Gracia Redentora. Y como yo ya lo he escuchado muchas veces, y como yo ya sé que el Dios que les habló no es el Dios de la Escritura, yo me quedé callado. Y dije, ojalá esta vez esté yo equivocado. De verdad que mi deseo en el corazón es, qué bueno que yo estuviera equivocado. Bueno, y decía, yo estoy muy compungida, estoy absolutamente convencida de que Dios me habló y aquí tengo que estar. Eso fue hace 8 o 15 días. No creo que la vuelvan a ver. Y si la ven, pues glorifíquense porque ustedes no saben a quién me refiero. Pero ese es el punto. Si Dios le habló a esta señora, ¿por qué esta señora hoy no está aquí? Una de dos, porque la señora es desobediente a la voz de Dios o porque el Dios que le habló a ella no es otra cosa sino la imaginación de su mente, hermanos. La cuarta facultad es la capacidad de escoger y de hacer lo bueno, lo que es agradable del Señor. Todos ustedes saben, cuando el ser humano está muerto en sus delitos y pecados, esta capacidad de escoger y de hacer lo que es bueno delante del Señor, pues no está allí para hacer lo que debe hacer. Y la quinta, hablamos del Espíritu como esa capacidad, como la facultad que tenemos de comunicarnos con el Señor y también lo probamos. Hermanos, lamento esta recapitulación extensa, pero el estudio de hoy, o en el estudio de hoy, hermanos, yo quiero que nos enfoquemos en el pecado y la ruina que ese pecado causó en todas las esferas relacionales del hombre. El pecado arruinó la primera esfera, es decir, el pecado arruinó la relación personal del hombre con su Hacedor y también arruinó las demás esferas, mis hermanos queridos. Y quiero que regresen conmigo al día sexto de la creación, mis hermanos, porque allí la Escritura nos muestra al Creador condescendiendo y tomando del polvo de la tierra y dándole forma al hombre y exhalando aliento de vida en el hombre. Luego vemos a un Adán, hermanos. Luego vemos al primer hombre creado a imagen y semejanza del Dios omnipotente. Y luego vemos a Eva, creada del varón, ambos corona de la creación, mis hermanos, seres creados a imagen y semejanza del Omnipotente, seres creados con las facultades que mencionamos hace un instante. Sin embargo, y para que ustedes vean el punto y vean en los relatos bíblicos, al menos algunas de estas facultades, hubo tres facultades que de manera evidente se pueden palpar en el relato de Génesis. Y la primera es la facultad de la razón. La facultad de la razón. Esa es la capacidad que Dios le ha dado al hombre para que piense, para que sopese, para que compare, para que decida, para que razone. Y podemos ver esta capacidad, hermanos, cuando Adán le da nombre a los animales que Dios trajo delante de él. Dice la Escritura que Adán le puso nombre a los animales según su especie, según su género. Y aquí el hombre era requerido que ejercitase su mente, que ejercitase el poder de raciocinio que Dios le había hablado. Pero también podemos ver al hombre, o más bien en este caso a la mujer, a la varona, ejercitando también ese poder, esa capacidad de razonar. ¿En dónde lo vemos? Oh, claro, mis hermanos, cuando estaba hablando con Satanás. Hombre, podemos decir mucho al respecto de esto, pero quiero centrarme brevísimamente en un versículo. La mujer respondió a la serpiente. ¿Por qué la mujer respondió a la serpiente? La mujer respondió a la serpiente porque entendió lo que dijo la serpiente. Miren el proceso de razonamiento. Entendió lo que dijo la serpiente, tomó lo que dijo la serpiente, lo comparó con lo que había dicho Dios y le respondió a la serpiente diciendo: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no debemos comer. Lo que yo les quiero decir, hermanos, es que la mujer estaba razonando con Satanás. Si era apropiado o no razonar, eso es otra cuestión. Pero la mujer estaba razonando con Satanás. Razonamiento que últimamente terminó en pecado. Entonces vemos aquí, hermanos, a Adán y a Eva con las facultades, con el poder del raciocinio, pero vemos también, hermanos queridos, el poder, la facultad que Dios le dio a ellos para amar. Hermanos, esto es lo que yo considero la primera manifestación de amor de un esposo para con una esposa. La primera manifestación de amor. Génesis 2:23, dijo entonces Adán, hermanos, Miren, para mí esto es tierno. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Hermanos, para mí eso es una declaración de amor de este primer esposo para con su esposa. Claro que ellos tenían la capacidad de amar. Tenían la capacidad de amar a Dios. ¿Por qué? Porque fueron amados por Dios. Tenían la capacidad de amar la creación. No importa si eran insectos, grillos, saltamontes, arañas o lo que fuese. La amaban. No había pecado, hermanos. Tenían la capacidad de amarse entre ellos mismos. ¡Qué hermoso, hermanos! ¿Y qué daño le hizo el pecado a la raza humana? Solamente basta que nosotros miremos nuestros hogares. Solamente basta que miremos nuestros hogares para ver el daño que el pecado le ha causado a la raza humana. Pero además de esto, hermanos, además de que en este relato de Génesis podemos encontrar de manera palpable el don de la razón en Adán y Eva y el don también para amar, vemos allí el corazón de Adán apersonándose de esa responsabilidad que Dios le había dado. También podemos ver, hermanos, que ellos tenían el poder para obedecer. De esto no vamos a hablar porque quien tenga dudas al respecto del libre albedrío, le recomiendo que busque en nuestro sitio web dos sermones acerca del libre albedrío que son supremamente claros y sencillos. Pero ¿el punto cuál es? El punto es, mis hermanos, que Adán y Eva fueron creados con la capacidad para obedecerle a Dios en todo lo que Dios les ordenase. Mucho cuidado. Adán y Eva tuvieron la capacidad de obedecer a Dios en todo lo que Dios les hubiera ordenado. La pregunta que usted se hace es, pues entonces si tuvieron la capacidad, ¿por qué no lo hicieron? Bueno, mis hermanos, porque esa capacidad estaba en su estado de inocencia, no en su estado de perfección. Esta capacidad estaba en su estado de inocencia. En otras palabras, tanto Adán como Eva tenían el poder para obedecer a Dios en todo, pero podían escoger no hacerlo. Cuando nosotros seamos glorificados, mis hermanos, vamos a tener esa voluntad glorificada, perfeccionada, y vamos a tener la voluntad y el deseo solo de querer hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Y saben qué? Nunca jamás, y esto se nos hace extraño, nunca jamás vamos ni a desear ni a hacer lo que a Dios le desagrada. Por eso la palabra nos invita a meditar en ese glorioso día que para muchos ya pronto se aproxima y debemos meditar en eso. Entonces, hermanos, ellos tenían la facultad para obedecerlo. El punto a observar las facultades del hombre en su estado de inocencia es este. El punto, repito, al observar las facultades del hombre en su estado de inocencia, es decir, en Adán y en Eva, es este. Al estar el hombre libre de pecado, todas sus facultades, la facultad para razonar, la facultad de tener emociones, la facultad de la conciencia, la facultad de la voluntad y la facultad de comunicarse con Dios funcionaban de manera perfecta. Eso es lo que estamos viendo en esta parte del relato de Génesis, hermanos queridos. ¿Eh? En su estado de inocencia, todas las facultades del hombre funcionaban de manera perfecta. Y si nosotros entendemos que todas las facultades del hombre funcionaban de manera perfecta, podemos concluir sin lugar a equivocarnos que antes de la caída, la relación de Adán con Dios era perfecta. Es decir, antes de la caída, la esfera personal, que es aquella esfera en la que el hombre se relaciona con su Hacedor por medio del Espíritu, estaba funcionando de manera perfecta. Ahora bien, mis hermanos, por estar funcionando de manera perfecta, esa relación que Adán tenía con el Señor, conforme a la voluntad del Señor, es evidente que las demás esferas también estaban funcionando como debían. Es decir, hermanos, en virtud, preste atención a esto, de que primeramente Adán tenía una relación perfecta con Dios, eso es lo que quiero que vean, en virtud de que Adán tenía en primera instancia una relación perfecta con Dios, la esfera personal, la relación que él tenía con su esposa, la esfera familiar, la relación que él tenía con el trabajo que Dios le había encomendado, la esfera laboral, y la relación que él tenía con el resto de su creación, escúcheme, eran perfectas, gozaban de plena armonía. ¿Sí entendieron el punto, hermanos? En virtud de que Adán se relacionaba con el Omnipotente en todo el pleno sentido de la palabra, en virtud de que el pecado no había arruinado aún la relación personal entre la criatura, Adán, y el Creador, Jehová Dios, todas las demás áreas o círculos concéntricos también funcionaban de manera perfecta. Es decir, mis amados hermanos y hermanas, Adán se relacionaba con todo y con todos a su alrededor de manera perfecta. ¿Por qué? Porque su relación con el Omnipotente estaba intacta. Hermanos, en el jardín del Edén reinaba el amor. Solamente por mencionar un par de asuntos. Reinaba el amor. Adán amaba a Dios y amaba a su mujer, reinaba la paz. Adán estaba en paz con Dios y con las demás criaturas. Pero mis hermanos, cuando el hombre vio, codició y tomó, porque escuche esto, el modus operandi es el mismo. Vio, codició y tomó. Es decir, vio, razonó, ah, ¿cómo será tomar este fruto? Codició, quiero tomar este fruto, y tomó, voy a tomar este fruto. Ahí las facultades del hombre comenzaron a mancharse con el pecado. Cuando el hombre vio, codició y tomó el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, el pecado entró al hombre, mis hermanos. Y el pecado arruinó la relación entre el hombre y Dios. Eso queda claro, ¿cierto? Estamos hablando de teología elemental, hermanos. Y al arruinar la relación entre el hombre que ya estaba en pecado y Dios, hombre, claro, las demás esferas de la vida del hombre también se vieron afectadas, hermanos. Se vio seriamente afectada la esfera familiar. La pureza de la iglesia en la que el hombre debía formar parte con otros para rendir culto a Dios también se vio afectada. Y la sociedad, y la sociedad también se vio afectada. Hermanos, y esto suena bien y yo sé que lo estamos comprendiendo, pero debemos mirarlo en la escritura. Entonces tengan un poquito de paciencia mientras yo continúo el razonamiento. Porque para comprender mejor este punto, es necesario que nos enfoquemos en la esfera personal de Adán que fue destruida por el pecado. Vamos de manera sistemática. ¿Qué fue lo que sucedió? Adán y Eva violaron la ley de Dios. ¿Cuál ley de Dios? no comerán del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comiereis de ese árbol ciertamente morirán. Esa era la ley del Señor condensada en ese mandamiento, y Adán y Eva tenían que obedecer esa ley para poder vivir. Pero entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, razonaron con la serpiente, se vieron tentados, y una de las cosas, mis hermanos, en la que poco meditamos, es que vemos al hombre sujeto a la mujer. Hermanos queridos, ustedes saben que no soy machista, que aborrezco el machismo, pero cuando hablamos de cosas escriturales hay que hablarlas. He aquí un reproche del Altísimo por haberse sometido a la voz de la mujer, por haberse sometido a la voz de la mujer. Pastor, entonces no me puedo someter a la voz de mi mujer. Oh, sí, sométase cuando la voz de su mujer es conforme a la palabra del Señor y usted no está andando bien en el Señor. Pero aquí la voz de su mujer era come, come, come. Y el hombre sin discernimiento se sujetó a la mujer. Vemos cosas tremendas allí. Vamos a investigarlas más adelante, mis hermanos. Además de perder esa comunión santa e íntima con el Señor, Adán y Eva murieron. Hombre, en dos aspectos. El primero fue que murieron en el sentido espiritual. De eso me hablan Efesios, capítulo 2, versículo 1, quien describe al hombre sin Cristo como alguien que está herido, ¿cierto? Muy mal herido. No, que está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, en el sentido espiritual, el hombre murió. El hombre murió. Y esa muerte, ahí entendemos nosotros, le impedía comunicarse, relacionarse con su Hacedor. Hermanos, pero también el cuerpo comenzó a morir. El cuerpo comenzó a morir. Cierto razonamiento de un médico dice que cuando él ve un nacimiento, lo que él está viendo es una muerte a largo plazo. Y es verdad. El niño, hermanos, crece, su piel se estira, vemos sus cambios y decimos, qué hermoso, y es hermoso estas cosas que el Señor nos permite apreciar en nuestros hijos. Pero, hermanos, pocas veces pensamos que nuestros cuerpos se están deteriorando, se están degenerando, se están debilitando. Y decimos, ¿por qué? Porque Dios cumplió su promesa a quienes primero nos representaron. El día que tomes de ese árbol, ciertamente morirán. Perderán su relación conmigo y también sus cuerpos se deteriorarán y morirán. Es en ese aspecto, pues, en el que hablamos de que Adán y Eva murieron. Ellos perdieron entonces, mis hermanos, sigan la línea de razonamiento, ellos perdieron la capacidad de relacionarse con Dios de manera natural. Como lo dijimos ahora estaban muertos en sus delitos y pecados, y consecuencia de esa muerte, la imagen de Dios comenzó a desfigurarse a partir de ese momento. Fíjense ustedes, mis hermanos, que cuando el hombre fue creado ¿a qué? A imagen y semejanza de Dios. En última instancia, eso es lo que nos distingue de los animales. Pero cuando el hombre, y aquí vemos lo hermoso, pero cuando el hombre se hizo como un animal, en el sentido de no escuchando ni obedeciendo la voz de Dios, sino hablando, razonando con Satanás, cuando el hombre descendió a ese nivel, hermanos, la imagen de Dios comenzó a desfigurarse. Cuando usted piense en alguien perverso, como en Mao Zedong, como en Hitler, y como en Garavito, y como en muchas otras personas, cuando usted piense en alguien perverso, en alguien tan malo y perverso como estos personajes, recuerden, son seres humanos. Aún siguen siendo seres humanos. Puede que la imagen de Dios se haya deteriorado en ellos tremendamente, pero nunca se deterioró del todo o nunca desapareció del todo, de tal manera que aún de esas personas se pueden decir, ese es un animal. ¿Sí me entienden el punto y el razonamiento, hermanos? De un animal yo puedo decir, ese es un animal porque no fue hecho a imagen y semejanza de Dios. pero de un hombre, aun por muy perverso que él o ella sea, jamás se puede decir que es un animal, porque por muy, muy deteriorada que esté la imagen del Dios vivo en él o en ella, aún continúa siendo imagen y semejanza de Dios. Así que, hermanos, en pocas palabras, el pecado, recuerden, arruinó la esfera en la que el hombre se relacionaba con Dios o se relaciona con Dios, y como consecuencia de esa ruina, las facultades del hombre comenzaron a deteriorarse y a ser dominadas por el pecado. Ahora, mis queridos hermanos, el hombre ya no utilizaba la mente para hacer la voluntad. En el estado natural, ya el hombre no usa la mente para hacer la voluntad de Dios, sino que utiliza la mente para maquinar el pecado, esconder el pecado e intentar librarse del pecado. Ya esa facultad que Dios le había dado para comprender las verdades, para abrazar las verdades, ya esa facultad se vio deteriorada, y ahora el hombre usa las facultades que Dios le ha dado para hacer todo lo opuesto. Esos sentimientos legítimos con los que el Señor nos bendijo, esa capacidad de tener sentimientos buenos, hombre, no se ha arruinado por completo, pero en la capacidad de odio en el hombre es sorprendente, hermanos. O sea, miren todo lo que ha hecho el pecado, la voluntad. ¿Ah? Si hablamos de la voluntad, hablamos de una de las facultades más pisoteadas por el pecado. Porque ahora, mis queridos hermanos, nosotros, o más bien, el hombre natural, el hombre sin Cristo, ahora no es que no solo es el hombre natural no tenga el poder para hacer la voluntad de Dios. Aquí lo más grave de todos es que el hombre natural ni siquiera quiere hacer la voluntad de Dios. O sea, miren todo, mis hermanos, miren todo. Mente, sentimientos, voluntad, todo eso. ¿Y qué dicen de la conciencia? ¿Qué es la cuarta facultad? Hermanos, la conciencia, y esto estoy usando de una manera muy coloquial, la conciencia a duras penas ya le habla al hombre. ¿Por qué? Porque cuando hizo lo malo por primera vez, el hombre le hizo shh, en el mejor de los casos, en el peor, la golpeó y la martilló y la ha lastimado tanto con el paso del tiempo que ahora la conciencia difícilmente le habla al hombre. Hay veces decimos, este hombre no tiene conciencia, y lo decimos en un sentido coloquial, pero el hombre tiene conciencia. La conciencia no se puede perder de esas facultades que Dios le ha dado al hombre. Lo que pasa es que la tiene casi inactiva. La conciencia no distingue ahora entre lo bueno y lo malo. Ven el punto, hermanos. Se ha acostumbrado tanto a hacer lo malo que ya no le redarguye al hombre. Oye, eso es malo. La ley del Señor se ha borrado tanto, tanto de la mente del hombre que la conciencia ya no le dice, oye, esto está bueno. No, la conciencia ya ni siquiera puede ver qué es bueno y qué es malo. Eso ha causado el pecado, hermanos queridos, en el hombre. Entonces, conclusión de este primer punto: el pecado ha arruinado la esfera personal del hombre. Espero que hayan entendido esto, ¿eh? El pecado ha arruinado por completo la esfera personal del hombre. Como consecuencia, la esfera familiar de Adán, y dicho sea de paso, la de su posteridad, comenzó también a verse afectada. Tengan un poquito de paciencia, mis hermanos, pero vean que estos son razonamientos lógicos y muy, muy sencillos. Ya vimos que la esfera de esa relación entre el hombre y Dios se vio destruida por completo. Ahora estamos analizando esas esferas concéntricas, y la esfera concéntrica que le sigue a la personal, ¿cuál es? La familiar. Al ceder, y presten atención en esto, al ceder a la invitación de su mujer para comer el fruto prohibido, Adán, escuchen, no solamente estaba transgrediendo la prohibición del Señor de no tomarlo, sino que de cierta manera también estaba rompiendo el orden establecido por Dios del varón como cabeza de la mujer. ¿Sí entendieron el punto, hermanos? Versículo 17, Génesis 3, se los leo. Y al hombre le dijo, miren que la escritura no dice, por cuanto comiste del árbol. Miren los dos reproches que Dios le hace a aquel varón a quien puso como cabeza del hogar para salvaguardar a su esposa. Y en vez de salvaguardar a su esposa, ¿qué hizo Adán? Se sujetó a ella. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Esto no está diciendo que los hombres tengamos que desobedecer las voces de nuestras esposas. Por cierto, benditas voces que muchas veces son voces piadosas y nos libran a nosotros de caer en algún pecado. El punto es todo lo contrario. Por haberte negado, Adán, a ser la cabeza del hogar, y por haber sucumbido ante el razonamiento de tu esposa que ya había caído en pecado, por eso, y ahora sí, y por haber tomado del fruto, esto y aquello. Hermanos, el vínculo en la familia, los problemas familiares comenzaron aquí. Aquí comenzaron, hermanos queridos. Así que la esfera familiar de Adán comenzó a verse afectada. ¿De qué otra manera la esfera familiar de Adán comenzó a verse afectada? Preste atención, mis hermanos. Si bien nosotros decimos que es lamentable el hecho de que la mujer haya tomado del fruto, y más lamentable es que la mujer haya culpado a la serpiente, miren esta primera fricción a nivel familiar. ¿Saben qué es lo lamentable? Les repito. Si es triste y lamentable que la mujer haya tomado del fruto, y si es triste y lamentable que la mujer no se haya arrepentido, sino que haya buscado culpar a Satanás de su caída, ¿saben qué fue lo más lamentable? Lo más lamentable en el hogar de Adán y Eva fue que el varón, la cabeza del hogar, culpó a su esposa. Él no dijo, Señor, perdóname, yo era cabeza del hogar, yo debía haber estado pendiente de mi esposa, yo debía haberla instruido en esto, yo debía haberme ocupado en esto, yo no debía haberme separado o cualquier otra cosa. ¿Saben qué dijo? La mujer que me diste, esa. Hermanos, el pecado permea todas las áreas con las que te relacionas, destruye el área principal, que es aquella en la que te relacionas con Dios, pero si te descuidas, pronto carcomerá cual cáncer incurable la relación entre tú y la familia a la que perteneces. Pastor, entiendo el punto, veo cómo esa relación personal, esa esfera personal fue afectada, ya lo comprendí, veo cómo esa relación, esa esfera familiar fue afectada, ya lo comprendí. No, hermano, es necesario que comprendamos la afectación terrible a la esfera familiar, porque de la familia vamos a hablar mucho en este estudio, mis hermanos queridos. ¿Qué sucedió en el seno? Escúchenme esto. ¿Qué sucedió en el seno del hogar de Adán y Eva? Hermanos, si bien sabemos que nuestros hijos son enteramente responsables de sus propios pecados y de las consecuencias de sus propios pecados, no podemos olvidarnos que nuestros pecados como padres de familia afectan la vida de nuestros hijos. Repito, si bien los hijos son responsables de su pecado delante de Dios, no podemos olvidarnos que como padres de familia, los nuestros, es decir, nuestros pecados, afectan la vida de nuestros hijos y afectan la convivencia que nosotros tenemos con ellos. Por supuesto, los de ellos afectan la convivencia que ellos tienen con nosotros. Mis hermanos, en el primer hogar que registra la Escritura, en ese primer hogar hubo una tragedia lamentable. No tanto la tragedia de que el varón se sujetara a la esposa para hacer lo malo. No tanta la tragedia de que el varón dijera, esa fue la culpable, sin haber admitido que él es el culpable. No tanto esa tragedia. La tragedia a la que hago referencia esta mañana es la peor de la peor de la peor pesadillas que un padre de familia puede vivir. ¿Cuál? Que un hijo matara a otro. Eso pasó en el primer hogar. Y eso pasó a causa del pecado. Hermanos, no se nos extrañe. No se nos extrañe porque aquí los días de las madres son los más violentos. No se nos extrañe porque aquí dice que los días de las madres, una fiesta absolutamente absurda. Día de la madre es todo el día de la vida, todos los días de la vida. Esos son días de las madres. Pero los días de las madres es la excusa de los mundanos para celebrar una cuestión. Y es la excusa para sentarse a jartar trago como si se los fueran a quitar. Y en caso de que a usted se le olvide, en este país no han sido uno ni dos, sino tres de los que yo tenga memoria, casos donde hijos se han apuñalado y se han asesinado al frente de sus madres en el día de la madre. Hasta allá hemos descendido, hermanos. Y queremos arreglar las familias, y queremos arreglar la sociedad, y queremos arreglar todo en nuestros trabajos, y se nos olvida que el meollo del asunto está en nuestros corazones. Y queremos que haya mejoría en nuestros hogares, y queremos que haya mejoría en mi lugar de trabajo, y mejores condiciones laborales, y queremos que el gobierno nos dé esto y nos dé aquello, y bla, 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 y se nos olvida que todo tiene un comienzo. Y es la restitución de la relación nuestra como hijos de Dios con nuestro Padre. Hermanos, para mí la familia es muy importante. Porque no tuve el privilegio, quizás como algunos de ustedes, de nacer en hogares donde hubiese amor, en hogares donde hubiese instrucción cristiana. No, en mi hogar había dinero, 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 más dinero, comodidades y más comodidades, y todo lo que yo pidiera estaba a la orden del día, pero no hubo una instrucción, no hubo una guía, no hubo un allí está Cristo, no hubo un eso es pecado, no hubo nada de eso. Y no me voy a quejar, esa fue la providencia del Señor y agradezco por esa providencia. Pero hermanos, es tiempo de enfocarnos en los hogares. Claro, vamos a seguir desarrollando el punto, pero quiero hacer énfasis, hermanos, en el poco tiempo que me queda, quiero hacer énfasis en los hogares, porque hermanos, necesitamos mirar más allá de Génesis para que veamos con claridad que la esfera familiar no es solo la esfera más afectada por el pecado de quienes hacemos parte de ella, sino la esfera más afectada de todas las esferas con las que interactuamos, hermanos. Hermanos, permítanme, yo les leo los siguientes versículos y quizás explicaré alguno de ellos, pero esto se lo veo para ilustrarle el punto de cómo el pecado a nivel personal, de cómo el pecado en la esfera personal permeó las demás esferas y tenemos los hogares rotos, destruidos y con fisuras tremendas que hoy tenemos. Hermanos, es importante que nosotros miremos una vez más el pecado haciendo estragos en los hogares a través de toda la historia de la redención. Hermanos, vemos el caso de padres que se habían prostituido tras sus ídolos y por los padres, pues eso es decisión de ellos. Pagarán como dice, hermanos queridos. El tercer mandamiento, sus pecados tendrán consecuencias en sus familias hasta por 3 y 4 generaciones. No hablamos de maldición, hablamos de las consecuencias del pecado de los padres. ¿Y cuál es el punto, hermanos? Que como si no hubiese sido terriblemente malo que algunos padres se dedicaran a Baal, también ellos decidieron, ¿dónde está el amor por los hijos? Yo le pregunto con lo que le voy a decir. ¿Dónde está el amor del padre para con el hijo? Cuando el padre decidió edificar lugares altos a Baal en el valle del hijo de Imón para hacer pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego delante de Moloc. ¿Dónde ¿Dónde está el amor de los padres para con los hijos, hermanos? Usted me dirá, no, pastor, pero hoy no hay candela para que hagamos pasar a los hijos. Por cierto, los comentaristas están divididos al respecto de si ese ofrecimiento al fuego en Moloc era simplemente quemarlos. Muchos dicen sí, era literalmente quemarlos. Y otros dicen solamente que era un ofrecimiento en poner a su niño encima de la candela sin que éste se quemara. Independiente, es un acto atroz de un padre para con un hijo, hermanos. Y digo, ¿dónde está el amor? Porque alguien podría argumentar, no, es que yo quiero a mi hijo, pero lo voy a poner a pasar por el fuego. Alguien podría argumentar eso. ¿Dónde está el amor cuando la maldición de Dios está sobre quien le hace pasar al hijo y sobre el hijo mismo que está siendo consagrado para un demonio? ¿Dónde está el afecto del padre para con el hijo? ¿Acaso no está el padre en la obligación de cuidar por el bienestar tanto físico como espiritual de su hijo? Hermanos, claro que sí. Y aquí vemos eso desde el principio. Hermanos, vemos el caso de hijos perversos que crecían sin afecto natural, como me dice Romanos 1:31. Hijos creciendo sin afecto natural. ¿Usted sabe qué es eso? Ya le explico, hermano. Dame un segundito. La relación de la naturaleza más grande que hay es la relación madre e hijo. En términos humanos, es la relación natural más grande que hay, la relación madre e hijo. Por eso cuando nosotros los hijos le hacemos un desplante a nuestras madres, nosotros ni siquiera podemos medir el dolor que les estamos causando. Pero de eso podemos hablar mucho después y vamos a hablar mucho después. Pero en términos de la naturaleza, la relación más profunda que hay en la relación madre e hijo. Pero la relación padre e hijo es una relación de la naturaleza. Hermanos, ¿hasta dónde el pecado ha permeado los hogares que la Escritura da testimonios de que hay hijos que no sienten amor por sus padres? O sea, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Usted se imagina eso? Eso es a lo que el apóstol se refiere. Personas sin afecto natural. Ahora, unos dicen que los que no tenían afecto natural eran los padres. Otros dicen que eran los hijos, porque en el versículo anterior, el versículo termina con hijos desobedientes. Entonces muchos asumen que sigue hablando de los hijos. Independiente, ¿cuál es el punto? Independiente de si es una madre que no ama a un hijo y nos parece inconcebible y se nos abren los ojos, o independiente de si es un hijo que no ama a sus padres, el punto es que la maldad dañó tanto la esfera familiar que ese vínculo natural no existía. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Espero que vea, hermanos, en toda esta argumentación cómo el pecado destruye la relación del hombre con su Salvador y de paso arruina la relación del hombre con los miembros de su familia. ¡Terrible! Hermanos, vemos el caso de padres en la Escritura asesinando a hijos. ¿Ustedes se acuerdan de el más tétrico de todos estos ejemplos? Quizás alguno. Había una mujer, este relato lo encuentran en Segunda de Reyes capítulo 6. Había una mujer que vio al rey y el rey estaba dando, rey de Israel, estaba dando una vuelta por la ciudad porque estaba sitiada. Y cuando la mujer vio a ese rey, la mujer le dijo, ¡sálvanos, rey, sálvanos! Y el rey sin nada para poder hacer, le responde a la mujer, ¿qué? Si Jehová no salva, ¿qué puedo hacer yo por ti? Y luego le pregunta el rey a la mujer, ¿qué es lo que te pasa? Y lo que sucedía es que como la ciudad estaba sitiada, estaban aguantando hambre, y esta mujer le dice al rey, es que esta es la queja, y estoy parafraseando, es que esta, mi vecina, me dijo ayer, saca a tu hijo, cocinemos a tu hijo y comámonos a tu hijo, que mañana yo saco el mío y lo cocinamos y nos lo vamos a comer. Y señor rey, yo saqué a mi hijo, lo cocinamos y nos lo comimos, y aquí esta mujer no ha sacado el suyo. Padres matando a sus hijos, comiéndose a sus hijos. Y no cometa el error de decir, pobrecitos, estaban aguantando hambre. La perversidad del corazón del hombre, que permeó en el hombre y que ahora quería arruinar con toda su esfera familiar, comenzando por lo que el hombre quiere, que son sus hijos. Hermanos, vemos a hijos queriendo matar a sus padres. ¿Quién? Absalón a David. Vimos a hermanos queriendo matar a sus hermanos. ¿Quiénes? Los hermanos de José para José. Y vemos hermanos violando hermanas. ¿Quiénes? Amnón a su hermana Tamar. Esto, para que les queden claro los estragos que causa el pecado en el hombre y también en el hogar al que el hombre pertenece. Hermanos, termino diciendo, seamos conscientes de las terribles consecuencias del pecado. No apartemos de nuestros ojos estas verdades, hermanos, porque el pecado afecta la relación del hombre para con Dios. Seamos conscientes, hermanos, de que debemos proclamar el Evangelio en todas las esferas de nuestras vidas, pero nunca queriendo arreglar esas esferas sin antes ser consciente de que si Dios no obra a nivel personal, las demás esferas, es decir, el nivel familiar, el nivel secular, el nivel eclesial, no van a verse beneficiados. Es decir, hermanos, no perdamos el tiempo intentando arreglar al mundo y olvidándonos de que es el Evangelio el que puede ser usado por Dios, sino para cambiar el mundo en su extensión, sí para mejorar las condiciones temporales, al menos de algunos de ellos, hermanos. Queremos, la gente ya quiere traer justicia social y equidad y pan para todos, etcétera, etcétera, y están queriendo arreglar sus hogares, sus sociedades, sin ocuparse de primero de restablecer su relación con su Hacedor. Comencemos por lo primero, hermanos. Enfoquémonos con el primer punto. Tengamos cuidado con esa esfera sagrada en la que nos relacionamos con el Altísimo y prioricemos el cuidado que nosotros debemos tener con nuestra alma por encima de los demás. Porque recuerda lo que dijimos, del estado firme y sólido de esa primera esfera relacional con Dios dependen también el estado y la salud de nuestras esferas familiares, eclesiales, laborales y seculares. Espero, hermanos, que el Señor los haya bendecido con esta meditación y nos continúe bendiciendo en subsiguientes estudios bíblicos.